Qué difícil se me hace sostener tanta emoción, Laura. Estoy en un momento difícil, creo. Yo que
te veo así,
no me cabe
tan conmovido,
no me cabe tanta emoción generada, no por
y si
por...
un tipo, ver a un tipo rudo como vos así hasta las lágrimas.
Y la verdad, licenciado, su poesía está despertando un costado que creía no existía en mí.
Bueno, sí, es así, logro eso en la gente, que me muestren partes que no creían de sí mismos. Que me muestren y me entreguen. Mucha gente me entrega partes que no creía entregar a nadie. Y bueno, pero es así, soy un comealmas.
¡Apa!
Sí, soy un comealmas, un sopla espíritu.
De barbaridad que se me ocurre.
Bueno, pero todo eso lo dispara este potencial musical que estoy derrochando esta tarde. Espero que la estén pasando bien. Sí, espero que la gente del otro lado del éter esté disfrutando como nosotros y sobre todo como yo, dándoles a ustedes estas perlas musicales celestiales, casi divinas.
Perlas y no Santalla, era, ¿no?
No.
Sí, era Santalla, bueno. Pantalla, no recuerdo. Bueno, hablábamos, Laura, entonces de la literatura callejera.
Así es.
Interesante, porque yo digo, de alguna manera esto va ligado, como vos lo decías también, a lo que se plantea en la cumbia, ¿no? Como género musical.
Sí.
Y una eterna discusión sobre si en verdad esto es cultura o no es cultura.
Para mí es una discusión muy interesante.
Hmm.
Primero, porque hay que salir de la idea de que cultura es la cosa culta nada más. Cultura es lo que un pueblo es,
claro.
No lo que el pueblo sabe.
Claro.
Y todo lo que sean crónicas de esa realidad, crónicas propias, hacen a la cultura.
Desde ya.
Desde ese lado, por ejemplo, la cumbia villera es muy legítima. El asunto es otras líneas, por ejemplo, el tipo que crea esto como su propia poesía, como su propio contar las anécdotas de su vida o tratar de expresar algo, es tan valioso como cualquier otro artista y muy representativo culturalmente. También está el otro que dice, esto se pone de moda, entonces el famoso empresario musical que forma 4 o 5 grupitos y sale de gira por todas las bailantas, hace 44 bailantas en una noche.
Claro, claro.
Claro.
Eso ya es parte de otra historia, ¿no?
Eso es parte de otra historia.
Igual, digamos, en un sentido antropológico, cultura es todo aquel intercambio que hay de subjetividades que se dan en una sociedad, ¿no?
¿Sí?
En el sentido antropológico. Ahora, en el sentido específico de la literatura, la música y distintos aspectos que por ahí son hasta clasistas, es más bien una especie de cultura selectiva, de cultura tradicional.
Sí, pero eso se nos ha vendido, se nos vendió idea de que estamos excluidos, que no somos dignos de crear cultura.
Y
eso no es cierto.
No, esa es exactamente, ese es el concepto de la cultura selectiva, o sea, se selecciona de parte del...
Bueno, es como el voto calificado. Usted sí tiene derecho a opinar, usted no sabe.
Claro, sí, bueno. Igual estoy a favor del voto calificado, pero... No, mentira. Yo quiero que voten todos.
Bueno, pero a ver, es importante de alguna manera el debate o la discusión a partir de esto de que también hasta se confunde lo que tiene que ver con el rol del artista que lleva adelante, ¿no? Esto de, bueno, como decíamos, literatura callejera, por llamarlo de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, por ponerlo uno, claro.
Con lo que el negocio hace con el trabajo de ese artista.
Sí.
¿No? Digo, me parece que son cuestiones completamente diferentes.
Sí, es diferente la cultura de la industria cultural, ¿no?
Claro.
Obviamente. O sea, la cultura en sí no necesariamente es... No, o sea, la cultura en sí no necesariamente se ciñe en el arte. En el arte, en cual sea su expresión. Sino que es, por ejemplo, no sé, un taller de bordado, un taller de tejido, jugar al fútbol, tener un idioma, tener un argot, eso es cultura.
Sí.
La industria cultural se ciñe en la cuestión artística netamente, que es la escritura, la pintura,
y en
diferentes
cómo comercializar
formas.
Ese objeto.
Y en la industria, ¿no? Claro, sí. Exactamente, en formar el concepto de consumo masivo, o sea, la masividad, básicamente,
sí,
está dirigido a la masividad.
Bueno, hay siempre una discusión con eso, con respecto a los géneros populares, si son válidos o no, cuánto... no están retroalimentando a la gente. Por un lado, esto nace, decíamos, como representación genuina de una vida, de una anécdota que no se ve reflejado en ningún lado. Los tipos ven la tele, escuchan la música, y esta música no me representa, estas historias no me representan, no son mi vida, no son mis sueños, no, no son mis intereses. Hacen su propio producto.
Claro.
Después agarra a alguien ese producto, lo corta por acá, lo reduce por allá, lo amalgama un poco, lo larga al mercado. Y se lo vende a la gente esa como cumbia ninja. ¿Ustedes vieron el fenómeno de cumbia ninja?
Después, no sabía que era un fenómeno, pero sí,
es,
sé de qué se trata.
Fenómeno dicho en el peor de los sentidos.
Sí, claro.
A ver, fenómeno a partir de el volumen que maneje, no hablo de dinero, sino de llegada, ¿no?
De llegada. O sea,
bueno, claro. Muy impresionante que después las pibas empezaron a rapar a partir de lo que veían en la serie. Se suponía que la telenovela reflejaba una lógica villera, una situación de bandas, situación de peligro, de narcos metidos, o sea, algo que tiene una radiografía cultural real. Y bueno, termina vendiendo una imagen, o sea, ellos tenían que reflejar una imagen, como no sabían cuál era, la inventan, y esa termina siendo adoptada por los supuestos reflejados.
Claro, sí, exactamente.
Es impresionante.
Sí, es otra de las maravillas del capitalismo, liberal, que te vende lo que vos generás como...
Y te convence de que lo necesitás y es tuyo.
Exactamente. Bueno, sucedió con el punk, sucedió con el hipismo, sucedió con todos los movimientos culturales, incluido las cuestiones dadá, surrealistas.
Tal cual, tarde o temprano son digeridos por el sistema.
La verdad es que... un día tendríamos que hablar de la industria cultural porque es interesante ver cómo a partir de pertenecer a la industria cultural es cuando se masifica el mensaje de contracultura.
Es genial.
Es una forma que tiene... el otro día, esto lo voy a traer a cuento porque está bueno. El otro día había un documental de un alemán hablando sobre el capitalismo y decía, es genial que, por ejemplo, yo soy un gran consumidor de café de Starbucks, ¿no?
Ponele.
Sí, no, el tipo decía claramente, a mí, por ejemplo, yo me gustaba más el capitalismo de los 60s, de los 70, obviamente en un tono muy irónico, ¿no?
Porque capitalismo era el de antes, ¿no?
Capitalismo era el de antes, claro, dice, porque yo iba a esta cadena de café. Me compraba un café que me salía caro, porque era un café caro, pero, digamos, me encantaba, me compraba el café, y pero era mucho más claro el concepto, porque era, nos compras un café caro porque somos los mejores.
Claro.
Era el concepto. Ahora, pero, ¿qué pasaba? Eso no me todavía, aún así, me hacía sentir culpable, porque yo compraba ese café, y me sentía culpable... de no apoyar, por ejemplo, a...
la industria local.
No, o por ejemplo, la lucha contra el SIDA, o apoyar a los niños pobres, dar de comer a los niños pobres de África, ¿no es cierto? Me sentía culpable porque el capitalismo lo único que hacía era cobrarme caro un café. ¿Qué hizo Starbucks? Aumentó más el precio de ese café y le agregó él, quiere donar 10 centavos a la causa de la lucha contra el SIDA. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué logró el capitalismo? Logró, encima de venderte, o sea, encima de hacerte un consumidor asiduo de sus productos, de venderte el café, logró también sacarte la culpa de encima. Vos entonces ya no solo comprabas el café, sino que además estabas ayudando a los chicos pobres de África a partir de comprar más caro un producto. Esa genialidad se refleja en todo lo que es la industria cultural y de cómo para ser consumido por la gente que genera esa cultura, esa contracultura, tiene que estar en este paradigma de la industria cultural. Y es la verdad que es casi ridículo, porque si vamos al caso, hacer cumbia villera o hacer en Jujuy, en el altiplano, hacer una copla que se pasaba de generación en generación por tradición oral. Sí. Y de repente que vaya a León Gieco, vamos a decir, y recupere todos esos pequeños fragmentos musicales de la historia argentina y los vuelque en un disco que luego se vende a esa misma gente, eso habla claramente de lo que es la industria cultural, ¿no?
Sí,
o sea, cómo para ser punk o ser villero tenés que pertenecer a lo que estás denostando, ¿no? O sea, vos podés quejarte de eso que
pero
estás
Pero hay como ese doble juego de lo que ha sido digerido. cuando se llegó a que en las joyerías te vendían la gilet para colgarte de la oreja. Totalmente, y era de plata, sí. Ya llegamos, sí, sí.
A... Bueno, los pantalones rotos que hoy día se siguen viendo, ¿no? Sí. O sea, los pantalones rotos, este...
¿Comprar un pantalón roto? Eso.
Yo no entiendo eso, no entiendo. Comprar una
es
ropa...
abominable.
Ropa,
o sea,
cara.
Si vas a andar con el pantalón roto, deja que lo rompe yo.
Total, que se rompa por el uso. Sí. O en todo caso, anda a una feria americana, es mucho más decente. Pero bueno, volvamos a lo que nos...
Claro, porque hay distintos referentes, ¿no? De este tipo de literatura border, sería.
Claro, por llamarlo de alguna manera.
Por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles,
bueno,
se pueden mencionar?
El primero que empezó escribiendo en los 80 fue Washington Cucurto.
Ajá.
Que es un tipo que...
Uruguayo.
Uruguayo, en realidad, uruguayo es su seudónimo, él no se llama así.
No, claro.
Pero eligió este nombre un poco como el juego del alter ego, claro, que le está representando. O sea, ¿viste eso que dice que la primer ficción del escritor es el escritor mismo?
Es el personaje, sí, exactamente.
Sí, el primer personaje es el escritor.
Es el escritor, claro.
Entonces, algunos lo tienen más separado, menos separado de su propia persona, pero siempre es un personaje. Bueno, él creó este personaje y fue el primero que empezó a narrar la cumbia villera, los ambientes de tropicalísimo bailable. ¿Qué pasaba ahí adentro? ¿Qué pasaba adentro de las bailantas?
¿En un formato de crónica o en un formato de novela?
No, en formatos de novela, novelas cortas. Escribió mucho. Y, por ejemplo, Aira también es un escritor bastante moderno en ese sentido, que ha escrito muchas novelas, que tienen mucha producción. Ajá. Y que la idea, cada cual tiene sus particularidades, algunos tienen más crónica policial, por ejemplo, y otro más elemento fantástico mezclado, pero son tipos que han escrito mucho desde ese lado, desde tratar de narrar lo que en su momento, por ahí también Borges quiso narrar con los orilleros,
claro,
con los tipos,
claro,
que se iban al bolichón a bailar tango.
Bueno, yo recuerdo un libro que leí hace muchos años que se llamaba Jeringa. No me acuerdo el autor, pero es muy probable, si lo googleamos, que encontremos autor.
Sí.
Tiene otros cuentos. Y Jeringa trataba básicamente del lunfardo, de toda la época, digamos, de por decirlo, preindustrial masiva, ¿no? O sea,
sí,
cuando todavía las cosas eran, el tango, digamos, era todavía la forma, ¿no?
Sí,
cultural, sí, por excelencia. Ya estaba aceptado el tango, porque el tango también fue
primero
marginal.
Fue... Sí, sí.
Y pero estaba, la escritura en sí estaba en primera persona, con lo cual era mucho más fácil para el autor escribir con palabras lunfardas que le salían a él.
Exacto.
Como algo más específico, y al ser, como digo, primera persona, entonces podía expresarse de esa manera.
Diferente, hay un montón de problemas que se te resuelven contando.
Se resuelve todo, porque hasta las situaciones... La única cuestión es que no es un narrador omnipresente, ¿no? Como,
claro,
puede ser un narrador en tercera persona, que todo lo ve, todo lo cuenta, y hasta lo que sienten los personajes. Lo cual, por eso a mí me resultaba extraño esto de la cultura, como lo habías definido vos recién, de la lectura villera.
Sí.
La lectura villera me resultaba extraño que haya un referenciador, un narrador en off, porque ahí
se complica, a veces
la
se
diferencia
complica,
entre,
sí,
idiomas, es como que no lo haría tan puro como Jeringa, que era... netamente.
Y a veces te cuesta sumergirte, porque lo otro es como más natural, se te hace más natural una vez que entras seguir toda la misma lógica. Esto de manejar un narrador que tiene otro registro, algunas veces está bien hecho y otras veces te hace mucho ruido. Porque,
claro,
de pronto,
claro,
porque además puede ser un efecto buscado, que el narrador se despega de este personaje, de esta habla, muestra que él es distinto.
Claro.
Y también a veces lo ponen muy afuera. Para mí lo interesante de estas narrativas es justamente lo autobiográfico, por hablarlo de alguna manera.
Ahora,
lo autorreferencial.
En el desarrollo sobre esta figura, entonces, ¿qué es lo que planteamos? Que es uno de los exponentes de esta literatura.
Sí, 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 sí. Y bueno, es algo que se sigue haciendo, que se está escribiendo. O sea, no es como que el único que escribió en ese sentido, como la cumbia villera no ha tenido un solo exponente, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, quería comentarles ahora que justo acabo de terminar de leer una novela de un sello nuevo que se llama Metalúcida. La novela se llama En tu mundo raro y por ti aprendí. Tiene un título así medio extraño que hace referencia a canciones y a boleros. Y es de Pablo Forcinito. Muy interesante la novela y empieza narrando eso. Es tipo policial, asesinatos de por medio, todas estas cosas, pero Don Orione. Narra, sucede en Don Orione, la quema. Uh-huh. Se vale de tres personajes que son bastante distintos. O sea, Paraná, que es el personaje principal, es el tipo más border, el tipo más... más caído de la sociedad, digamos, el tipo que ya en el secundario se nota que es un tipo que no va a terminar el colegio, que su vida va a pasar por otro lado, que no es insertarse normalmente en la sociedad. Está otro compañero que es más intermedio, bueno, va a terminar y va a hacer, formar su familia y qué sé yo, y el otro que es el que va a estudiar en la facultad. Entonces te maneja como esos tres niveles distintos. Y el narrador, si bien... es como vos decís, omnisciente, sabe lo que sienten los personajes, todos ellos, no está narrado en primera persona, el narrador se acerca más a Sebastián, que es el que va a terminar de estudiar.
Claro.
En esta idea se me ocurre también otra cosa. Por ejemplo, La Naranja Mecánica.
Sí, no que, entraría, qué buen referente.
Claro,
qué buen
entraría referente. Dentro de esta literatura.
Y La Naranja Mecánica es bien CF. Porque claro. Es especulación sociológica.
Sí, 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 sí. Y aparte también, al estar narrado en primera persona, utiliza palabras del argot ruso.
Tal cual.
Que lo hacen, bueno, muy border al pibe, ¿no? Muchacho. En la novela tiene, creo que, 16 años.
Bueno, más o menos la edad que tienen los personajes cuando empieza esta novela. Ajá. Después deben tener 20, 21 cuando termina.
Y después también la otra que se me ocurría, que fue la primera que te comenté, que es Charles Bukowski, o sea,
claro.
Como otro referenciador de estas cuestiones así border, del tipo alcohólico, ¿no es cierto? Que aunque tenía un mejor nivel de vida, en el sentido de que era, digamos, cuando él hace las grandes, los grandes cuentos que hace, esas novelas, tiene, ahora no me acuerdo ninguno, pero...
A mí me gusta mucho la poesía de él.
Bueno, sí, porque tiene libros de poesía y tiene libros de cuentos.
De narrativa, claro.
De narrativa, de cuentos cortos, son muchos, autorreferenciales, obviamente.
Sí.
Pero ya era reconocido como autor y cobraba plata por eso. Se ha hecho una película, creo que se llama Living Las Vegas,
con Nicolas Cage.
Nicolas Cage y Elizabeth Shue.
Sí,
que es
gran película.
En base a uno de los cuentos de él.
Ah, no sabía eso.
De Charles Bukowski.
Sí.
Y como todos los cuentos de Bukowski, son de su vida. Con lo cual también se emparentaría con esto, ¿no? De la cuestión villera.
Son más bien de bajada.
Y sí, más de su vida son más de bajada que de su vida, es verdad.
Claro. Bueno, de hecho, en la historia de Cucurto, ¿no? De Washington Cucurto, estaba ahí buscando, mucho de lo que él de alguna manera plantea en esa literatura tiene que ver con los lugares que él ha recorrido. Sí, digo, ¿se nota mucho eso?
Sí.
Él es de Quilmes.
Claro, claro. Y creo que también es valioso, como decía, hablar de los espacios que uno conoce. Otro tipo que me gusta mucho cómo escribe es Leo Yola. Que, por ejemplo, tiene una novela muy espectacular que se llama Kryptonita,
sí.
Que se trata de los superhéroes, ajá. O sea, los más conocidos de Marvel, los más identificables, Superman, el Hombre Araña, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado? Viste que Marvel desarrolla esto de los otros universos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera nacido en vez de acá, allá? Bueno, hay un universo en el que, ¿qué pasa si Superman, en vez de caer en Estados Unidos, caía en la Unión Soviética?
Ah, yo lo leí ese, Superman comunista.
Exactamente.
Sí, es una genialidad, está muy bien.
Lo que se pregunta Oyola es qué pasaría si hubieran caído en el conurbano.
Claro, también.
Y si se hubiera convertido en un pibe chorro.
Y, sí, no, para mí que se hubiera convertido en Dualde.
¡Mirá!
El Sabeca de Banfield.
El Sabeca de Banfield.
Es una posibilidad.
Bueno, porque es una genialidad la novela.
Sí, la verdad que es una genialidad.
Se llama Kryptonita.
La vuelta de rosca sobre todos los superhéroes, ¿no? O sea, ¿qué pasaría con todos los superhéroes? ¿Y por qué nuestros superhéroes siempre están vestidos mal vestidos, viven en caños, ¿no? Hijito vivía en un caño.
Claro.
Sí, Patoruzú sí. Andaba en ojota y poncho. O sea, claro. Está muy buena esa visión, ¿no? Esa cosmovisión de pobreza que tenemos ya...
incorporada.
Desde que arrancamos, pero bueno.
Al regreso seguiremos transitando este camino que Laura nos propone.
Sí.
Fascinante. Y cuando a esto se le suma... la inspiración del licenciado.
Tengo justamente.
Lo noté inspirado.
Una cumbia villera.
Noté.
Tengo una cumbia villera para este momento.
Noté que se le salía de la vaina sí. El arpa que ha traído.
Vamos,
¿no?
Con el güiro, vamos con el güiro.
No quiero empezar a llorar ahora porque.
Me hace mal. Me hace mal.